La Escuela de Fotografía, episodio 37. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley ver a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía. Y si estás aquí, escuchándome, pues entiendo que te gusta la fotografía y que en tu ánimo está, pues, mejorar tu técnica, mejorar tu visión, aprender cosas nuevas para aplicarlo a tus fotografías. Pues por si te has incorporado más recientemente, mi nombre es Braulio Moreno y vamos, me encantaría poderte ayudar a cumplir ese objetivo. Vivo en un pueblecito de Albacete, en La Roda, que es muy conocido por sus miguelitos, que están muy ricos, la verdad. Y bueno, pues para mí es un auténtico placer si con este podcast logro ayudarte a ir controlando tu cámara poco a poco y sobre todo, que sé que soy muy cansino, a que vayas expresándote cada vez mejor con tus fotografías. Porque la fotografía, y es que no me canso de decirlo, no va tanto de cámaras, de objetivos, de mil herramientas que podemos usar. Va de lo que logramos transmitir. Y si con un teléfono móvil logras fotografías que impacten o que a ti te gusten, estupendo, no necesitas otra herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? Cada herramienta de trabajo, eso sí, tiene sus limitaciones. Y si se nos quedan pequeñas, pues podemos pensar ampliarlas, ¿de acuerdo? Pero para mí yo creo que tiene mucho más sentido siempre ese camino. Un camino que va de tener un determinado equipamiento, sea el que sea, usarlo, sacarle todo el potencial y una vez que sabes en qué se te queda corto, pues puedes pensar ampliarlo. Pero hay muchas veces que es al contrario. Veo que mi fotografía no me acaban de convencer y venga, pues un objetivo nuevo, mi cámara que falla, que mira, claro, como no es tope gama, voy a comprarme la tope gama. No, te digo que ahí estás perdiendo dinero y sobre todo tiempo. Y el tiempo es algo que no nos sobra. Yo lo veo a diario con mis tres niñas, pues la verdad es que va pasando el tiempo. Yo ya a veces que miro a la mayor, tiene 8 años... Y digo, madre mía, qué grande que está ya. Y el tiempo pasa, pero vamos, como un suspiro. Así que no pierdas tiempo con esas cuestiones. Disfruta de las buenas fotografías. En el último episodio creo que las recomendaciones que te daba son estupendas para abordar este año en lo fotográfico y que termines el año siendo mejor fotógrafo, fotógrafa y disfrutando mucho más de la fotografía. Y bueno, vamos a comenzar ya este episodio que quiero dedicar a ver varias preguntas sobre el uso del flash que me han ido llegando en estas últimas semanas y que, bueno, pues sobre esta temática he pensado que juntándolas un poco estas preguntas iba a ser interesante para ti hablar del uso del flash. Vamos a hablar de cuestiones de los flashes de mano y al final te voy a recomendar un libro que me parece una joya. Es un bestseller del uso del flash, un libro de José Antonio Fernández que se llama Sin miedo al flash. Si no me equivoco, creo que va por su 8ª edición. Es un libro además que tiene un precio bastante asequible y que es una joya para el uso del flash. Yo te lo recomiendo encarecidamente y que bueno, pues vamos a hablar hoy de él aquí en este episodio. Bien, la primera pregunta sobre el flash es de Lucía de la Torre y dice así: hola Braulio, ¿me podrías resolver una dudilla que tengo sobre los flash? Me quiero comprar mi primer flash y veo que recomiendas este, el Niver NW985C, bueno, pues un modelo que recomendaba en el episodio número 20 en la guía que hice sobre el flash, donde hablaba de las características o las funcionalidades más importantes de un flash de mano. Dice, pero mirando también me ha salido este, el Niver NW670, bueno, pues otro modelo. ¿Cuál sería mejor para mi Canon 700D? Por cierto, sería mi primer flash. Intentaré aprender con tu blog. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Lucía. A Lucía, como a todas las preguntas que vamos a ver hoy aquí, ya le contesté en su día. Pero como en el episodio número 28 de Preguntas y Respuestas me dijisteis que os gustaba este formato varios de vosotros, pues nada, creo que puede ser interesante también para ti conocer un poco estas preguntas, digamos, temáticas sobre el uso del flash. Bien, ¿qué diferencia había entre estos dos flashes? Pues básicamente era que uno llevaba alta velocidad de sincronía, que si no sabes qué es eso, te remito al episodio número 20, donde traté todos estos temas, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas formas, lo voy a comentar ahora también un poco para que, bueno, pues, digamos, refrescar eso que ya vimos en ese episodio. Porque quería traer esta pregunta para hablar un poco de las características que tenían estos flashes, que como te digo, eran exactamente las mismas y se diferenciaban únicamente en este tema, en la alta velocidad de sincronía. ¿Cuáles eran esas características básicas y qué son las características que tienes que tener en cuenta si te quieres comprar un flash de mano? Pues la primera, tenían número guía de 58. ¿Qué es eso del número guía? Pues el número guía hace referencia a la potencia del flash. En este caso, el 58 son los metros máximos a los que puede llegar este flash. Como ves, 58 metros desde luego es una burrada, son muchísimos metros. Pero no te dejes engañar, bueno, esta es una medida que puedes utilizar para ver las potencias, pero ni siquiera todos los fabricantes la utilizan de la misma forma, los cálculos no son exactamente los mismos los que utilizan, y bueno, esta estaba calculada, que por lo menos sí aparecía correctamente en las especificaciones, para usando, digamos, el zoom más largo. Como sabes, algunos flashes tienen esa funcionalidad de poder proyectar más la luz o hacerla, digamos, un abanico más amplio, y estos flashes tenían desde un zoom, o tienen, desde un zoom de 18 milímetros hasta 180 milímetros, con lo cual, pues bueno, estaba calculado para esos 180 milímetros proyectando la luz más lejos, haciendo un cono más cerrado de luz, pero llegando más lejos. Aquí, en principio, con este dato, cuanto más metros, mejor. Cuanto más potencia, mejor. 58 de número guía está bastante bien, ¿de acuerdo? Hay algunos que tienen todavía un número guía mayor, pero desde luego este número guía es bastante, bastante decente, bastante bueno. Y como te digo, pues nos sirve de referencia. Tampoco te vuelvas loco con estas potencias. Y bueno, pues siempre es mejor que sea más alto porque, bueno, siempre lo vamos a poder disparar a menos potencia, pero si necesitas esa potencia, pues lo puedes disparar a esa potencia, ¿vale? ¿Modos de flash? Pues llevaban el TTL, que es el modo automático, que como sabes, la cámara hace un predestello para calcular la luz que va a necesitar y ya le pasa esa información al flash. El modo manual, el modo multi o estroboscópico para hacer varios destellos consecutivos, algo que podemos usar creativamente, ya veremos algún ejemplo en el blog y ya te comentaré aquí algún ejemplo. Y luego además llevaban célula fotosensible para poder disparar el flash con el destello de otro flash. Ahora veremos un poco, incluso en la pregunta que viene sale este tema, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues ahora lo explicamos, ¿de acuerdo? Estos flashes llevan el modo TTL, con lo cual son flashes automáticos, ¿de acuerdo? La cámara calcula la potencia que hace falta. Eso en principio nos facilita todo, pero bueno, pues no es que siempre funcione correctamente el modo TTL. Digamos que si vas a disparar rápido sin poder medir mucho, pues el TTL, digamos que por lo menos va a hacer una medición automática la cámara para poderte ayudar, con lo cual malo no es. Entonces, pues bueno, aparte lleva el modo manual, vamos, llevaban todos los modos. Como ya te he comentado, también llevaban el tema del zoom, de más angular, 18 milímetros, y que llegan más corto a 180 milímetros, que se cierra el cono de luz, pero llegan más lejos. Y otro de los datos que puedes tener en cuenta al comprarte un flash es el tiempo de recarga o el tiempo de reciclaje, que en este caso ambos flashes tenían 2,9 segundos, que es un tiempo de reciclaje que, bueno, pues está bastante bien. Este dato siempre se da a máxima potencia y, bueno, pues no puedo pretender que si hago un disparo a máxima potencia un segundo después puedo disparar otra vez a máxima potencia. No, va a necesitar el flash, en este caso 2,9 segundos, 3 segundos, en recargarse de nuevo. Por lo tanto, es algo que tengo que tener presente si hago este tipo de fotografía, que hago varios disparos consecutivos en ráfaga o demás, ¿vale? Este dato es interesante si haces ese tipo de fotografía. Y bueno, pues un tiempo de 2-3 segundos a máxima potencia está bastante bien. Pero hay flashes que se van a 5 segundos o más, ¿vale? Con lo cual lo tienes que tener presente. Como te digo, si disparas a potencias más cortas, pues ya sí que el tiempo de reciclaje baja, ¿vale? Y puedes disparar más rápido, pero vas a tener que disparar a menos potencia. Y como te digo, pues conocer este dato también es interesante. Y bueno, por no cansar mucho más con datos, el que se diferenciaban era el de la alta velocidad de sincronía, que bueno, como te digo, en el episodio número 20 pues ya hablé de este tema, también te voy a dejar en la nota del programa el enlace al artículo del blog, y simplemente es que si quieres disparar con flash y tu flash no soporta la alta velocidad de sincronía, no puedes disparar a velocidades más altas de 1/200 o 1/250. Es decir, que aunque tu cámara pueda disparar a 1000 o 1/4000, pues no lo puedes utilizar esa velocidad de obturación si tu flash no permite la alta velocidad de sincronía, ¿de acuerdo? Esto es por un tema de cómo funcionan el obturador de las cámaras. Y bueno, pues si lleva esta funcionalidad está bien, porque te permite disparar a esas velocidades para congelar el movimiento, o por ejemplo en un contraluz donde tienes mucha luz y aunque cierres diafragma, pues seguramente la cámara, si no quieres tener mucha luz, ese digamos por ejemplo un atardecer, para que no se te queme de luz y aparezcan esos naranjas, tienes que disparar a una velocidad alta. Por mucho que cierres diafragma o bajes el ISO, pues tienes que disparar a una velocidad alta para que no entre mucha luz, y en ese caso, pues con alta velocidad de sincronía podrías utilizar el flash. Por ejemplo, en este caso vendría genial como flash de relleno, ¿de acuerdo? Para que si hay algo en un primer plano, como una persona que no queremos que salga a oscuras, pues aportarle luz, ¿vale? Y bueno, pues estas son las características básicas de un flash, y como te digo, en el episodio número 20 pues las tienes, pero quería recordarlas aquí, ya que la temática de hoy es el flash. Y bueno, ya la segunda pregunta, que es de Javier García, que me dice: hola Braulio, me acabo de comprar un flash YouKnow. Esto no sé la verdad cómo se pronuncia, si YouKnow, no sé, bueno, el caso, YouKnow YN568X, y me gustaría saber cómo puedo dispararlo fuera de mi cámara, una Nikon D3200. Sigo tu blog y tu podcast, muchas gracias por tus estupendos artículos, un saludo, Javier. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, por tu pregunta. A Javier también ya le contesté por el medio que contactó conmigo. Y bueno, pues es un tema muy interesante, porque la luz del flash emitida directamente desde la cámara es frontal a la escena y produce una luz que no es muy natural. Ya lo habrás podido comprobar si tu cámara tiene flash, y cuando disparas con flash es muy fácil que no te guste mucho el resultado. Como te digo, en estos casos la luz directa desde el flash a la escena es una luz frontal que vemos poco natural, porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de luz. Por ejemplo, la luz del sol viene desde arriba, y también esta luz frontal pues no suele favorecer ver los relieves, las texturas, porque al ser frontal pues matiza un poco esos relieves. Sí es buena, por ejemplo, para el color, para fidelizar el color, para sacarlo de una forma más fidedigna. Sí es buena, o sea que las cosas no es que sean buenas o malas, pero digamos que es poco favorecedora para el tipo de luz que estamos acostumbrados. Por ese motivo es interesante separar el flash de la cámara. Todavía, sin separar el flash de la cámara, podemos obtener un resultado mucho mejor si, como en el episodio número 14, donde te hablaba también del uso del flash, usamos la técnica de rebotar el flash, por ejemplo, en la pared o en el techo. ¿De acuerdo? Al rebotar el flash en el techo, es decir, direccionar la luz no hacia la escena, sino hacia el techo, que eso podemos hacerlo naturalmente si tenemos un flash de mano, que el cabezal son giratorios y podemos orientarlo. Pues la verdad es que cambia muchísimo la luz, ¿de acuerdo? Cambia completamente porque ya al rebotar en el techo, por ejemplo, la luz se expande, se maximiza, digamos, ese haz de luz y, por ejemplo, en este caso ya llegaría desde arriba, desde el techo, con lo cual yo te aconsejo que lo pruebes porque cambia completamente la luz del flash utilizado de esa forma. Y fíjate, mi pequeña y muy querida cámara compacta Sony RX100 sí que permite que el flash que sale de la cámara cuando lo activas, pues permite girarlo hacia arriba de forma manual. No sé si es intencionado o no este giro que permite hacer y que cuando dispara, pues con la otra mano tú puedes accionarlo hacia arriba. Y desde luego así las fotografías cambian completamente. La verdad es que no sé por qué los fabricantes en estos flashes que salen de la cámara, como los que suelen llevar las cámaras reflex, no permiten girarlos de alguna forma para poderlos rebotar. Es fácil, ¿verdad? Que lo que quieren es que nos compremos otro flash, ¿verdad? Pues bueno, sea como sea, la verdad es que creo que, aunque no sea fácil, no digo que sea fácil, pero le podrían dar una vuelta. En fin. Bueno, el caso es que si queremos separar el flash de la cámara, hay dos formas. Una es conservar los automatismos si nuestro flash lleva TTL, el modo este de alta velocidad de sincronía, etcétera, o no conservar esos automatismos y simplemente que lo logre disparar y ya seamos nosotros los que manualmente, pues pongamos la potencia, ajustemos el zoom, etcétera, que queramos utilizar. Este tema ya lo veremos más adelante en un episodio separado, ¿de acuerdo? Porque da para bastante, no me voy a enrollar aquí mucho, pero por lo menos sí que me ha parecido interesante adelantar un poco algo, ya que Javier me había hecho esta pregunta, creo que puede ser ya interesante para vosotros si tenéis un flash o estáis pensando compraros un flash. Realmente, aunque hay distintos modos, como por ejemplo utilizar un cable de sincronía, un cable de sincronización, o utilizar también, por ejemplo, células fotosensibles, lo que creo que da mejores resultados, y es lo que aconsejé a Javier, es utilizar unos sincronizadores de flash, unos disparadores de flash por radio de forma inalámbrica. Y que bueno, con un par de ellos, pues uno lo pones en la cámara y otro en el flash y ya puedes disparar la cámara. Los hay manuales, que son algo más económicos y que como te digo, pues ya pierdes todos los automatismos y que bueno, pues por unos 30 € tienes un par de ellos, que generalmente suelen ser transceptores, es decir, que sirven a la vez de emisor y de receptor. Y por algo más, por aproximadamente unos 40 € los hay ya que funcionan bien, pues de estas marcas que, bueno, pues están dando buen resultado, Juno, Niver, Godox, y que son capaces de conservarte los automatismos. Pero, sin embargo, estos que te conservan los automatismos, como precisamente la cámara se tiene que hablar con ese disparador y el disparador con el flash, pues todo tiene que ser compatible. Es decir, esos disparadores los tienes que comprar compatibles con tu cámara y compatibles con el flash. ¿De acuerdo? Vamos, los hay, no pasa nada. Pero te tienes que asegurar que sean compatibles y bueno, pues los puedes usar para esa cámara y para ese flash. Es posible que para otra cámara o para otra flash, incluso el mismo fabricante, o sea, si utilizas Nikon o utilizas Canon, para otra Canon no sirvan, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, mi consejo casi es que empieces por unos manuales, que como te digo, ya los tienes sobre unos 30 €, incluso algo menos. Y bueno, yo le aconsejé los Juno RF 603, que van bastante bien y por algo menos de 30 € los tienes, ¿de acuerdo? Y el alcance pues es de bastantes metros, al menos de 10, 15 metros. El fabricante dice que bastante más, pero bueno, tampoco para el uso que le vamos a hacer nosotros, tampoco te vas a llevar el flash a 50 metros, ¿de acuerdo? Y yo te aconsejo que empieces por uno de estos, incluso los manuales, casi mejor. Porque así, si tienes distintas cámaras o distintos flashes, los vas a poder usar con un abanico mucho más amplio. Pero bueno, si quieres uno de estos que hemos comentado también que conservan los automatismos, pues la verdad es que el desembolso tampoco es mucho mayor, porque ya te digo, por unos 40 € los tienes. Y bueno, lo único es esa precaución de que te asegures que sean compatibles con tu cámara y con tu flash, ¿vale? Porque ya si te vas a otras marcas que son, digamos, más reconocidas como Pocket Wizard, pues bueno, ahí los precios sí que cambian muchísimo porque, bueno, aunque han tenido una rebaja sustancial estos últimos años, pues aún son bastante más caros y estamos hablando ya de disparadores de 150, 200 euros en adelante, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues estos funcionan bastante bien y bueno, pues si te fallan alguna vez, pues mira, por la diferencia de precio yo creo que merece la pena, la verdad. Y la tercera pregunta de Ana Cuerda que me dice: Hola, sigo tu podcast desde hace un par de meses y me gusta la claridad con la que explicas. Muchas gracias, Ana. Me decidí a comprar un flash a raíz de tu programa sobre el uso del flash. Entiendo que fue a partir de este episodio número 20, donde hablé de las características del flash, como te he comentado. Y me dice: Ahora ando haciendo pruebas y lo que me ocurre es que veo muchos esquemas de luz y utilizan varios flashes y no sé qué hacer. Estoy pensando en comprarme otro manual, algo más barato. ¿Qué me aconsejas? Muchas gracias y siga así. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias primero, Ana, a ti, por tu pregunta. Y bueno, pues aquí el consejo es muy claro. No os volváis locos con los esquemas de iluminación. Os vais a encontrar 100.000 esquemas de iluminación. Los esquemas de iluminación, pues si no sabe alguien de lo que estamos hablando, se refiere a los puntos de luz que tengo y cómo los coloco en la escena para iluminar, ¿de acuerdo? Y entonces puedes poner un flash lateralmente, otro flash por detrás con una luz de contra, otro flash lateral que rellene, otro flash para el fondo con unas luces, en fin, la locura. El consejo que yo le di a Ana es que se olvidase de varias luces y que controlase primero una. Cuando controlas una luz, pues ya puedes empezar a jugar con dos luces. Cuando controlas dos luces, vamos a meter una tercera luz. Cuando controlas tres, pues venga otra. Venga, fiesta, esto que no pare, venga luces ahí. Al respecto, te digo lo mismo que le dije a Ana. Es mucho mejor invertir en modificadores de luz, en distintos tamaños de softbox, tener pues por lo menos un par de ellos, uno más grande, otro más pequeño. Invertir, por ejemplo, en tener un snoot, un cono de luz, un beauty dish, en fin, distintos modificadores que vamos a ir viendo y hablando de ellos. Ya dedicaremos también algún episodio, naturalmente, a hablar de estos modificadores de luz que te van a permitir controlar esa luz mucho mejor que realmente volverte loco con tanto esquema de luz. Y además te recuerdo que fantásticos fotógrafos de la historia de la fotografía como Richard Avedon o Irving Penn utilizaban básicamente una fuente de luz. Entonces, hay a veces que como no tenemos ese control de la luz o no sabemos qué queremos plasmar claramente en nuestra fotografía, pues empezamos a meter luces, porque venga, así con más luces, pues parece aquello que dice más. Pues de verdad, no te compliques, controla una luz. Investiga, que ya iremos también investigando si quieres aquí en los modificadores, pero no te compliques la vida con muchísimas fuentes de luz, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí las preguntas y para tampoco alargarme demasiado, vamos a hablar ahora del libro que te recomiendo sin duda si te gustan los temas de la iluminación con flash. El libro se llama Sin miedo al flash de José Antonio Fernández, todo un bestseller ya de esta temática. Es un libro muy muy completo, tiene 9 capítulos, más de 250 páginas y es de la editorial JDJ Editores. Se puede comprar por unos 20 y algunos euros. En la nota del programa, pues bueno, te dejaré algún enlace por si le quieres echar un vistazo. Y este magnífico fotógrafo especializado en iluminación ha recibido prestigiosos premios y numerosos premios de concursos internacionales y nacionales, en los que destacan, por ejemplo, en los nacionales, 10 premios Lux, que son unos premios nacionales de fotografía profesional, digamos, centrados en la iluminación. José Antonio Fernández es codirector también de la Escuela de Fotografía La Máquina en Madrid. Y bueno, la verdad es que yo pude asistir a alguno de sus cursos y es una persona que se nota su cualidad de formador porque, bueno, pues hace las clases súper amenas, es muy divertido y además sus cursos pues son súper prácticos, por lo tanto también te los recomiendo. Y este libro, pues la verdad es que se nota pues todo el bagaje que tiene. De los 9 capítulos, 7 están dedicados al manejo del flash Y se ve con profundidad todos los aspectos relacionados con el flash de mano. Por ejemplo, estos aspectos que estamos viendo de separar el flash de la cámara, modificadores, cualidades de la luz, etc. Otro capítulo lo dedica a esquemas de luz interesantes, pero todo eso cuando ya sabes tú manejar tu flash. Y hay un último capítulo que se llama Resultados asombrosos, donde, bueno, pues él incluye bastantes ejemplos y, bueno, pues se ven los esquemas de iluminación, indica por qué los utiliza, habla de los problemas que se ha podido encontrar, etcétera. Con lo cual, la verdad es que es un libro súper completo, bastante fácil de seguir, muy bien explicado, con muchas imágenes de apoyo. Vamos, me parece una guía, como te digo, fenomenal para manejar el flash de mano. Y además asequible en precio, o sea que ya no le podemos pedir más. Por lo tanto, es un libro imprescindible. Y nada, ya para terminar, hace tiempo que no leo algún texto que me parece interesante y te voy a traer una reflexión de, en este caso, del fotógrafo Ansel Adam, el maestro del paisaje, que dice así: no haces fotografía solo con la cámara, la haces con todas las imágenes que has visto, con todos los libros que has leído, con toda la música que has escuchado y con toda la gente a la que has amado. Estupenda reflexión, lo dice un maestro. Hazle caso, si no quieres hacerme a mí, pues hazle caso a él. Además que fíjate que tiene relación con la entradilla que suelo hacer yo. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias a los que dejáis vuestra valoración en iTunes. Me hace muchísima ilusión, de verdad, os lo agradezco un montón. Un día de estos leo alguna de ellas porque la verdad es que me alegran un montón. Encantado si me dejas tu corazoncito también en iVoox. Y por supuesto vuestros comentarios, porque eso muestra que estáis ahí y que os interesa este podcast, así que os animo a dejarlos. ¡Felices fotografías! Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.